ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital, los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotaampm.com.
Para, volvemos a Bogotá MPM, para ponerlo en plata blanca, sin ningún tipo de esguinces. ¿Quiénes considera usted que son los que debieran estar en una eventual participación de la consulta de los sectores alternativos a la alcaldía? Usted, Antonio Navarro. Bueno, Navarro aquí nos contó que también ahí están en calidad de precandidatos, porque ahí van a definir mediante una encuesta también con Claudia López quién podría ir. Él plantea, entre otras cosas, que tiene que ir con un candidato fuerte para enfrentarse a los otros, como usted, etcétera, que pone. Pero ¿a quién ve en el escenario que realmente irá a formar parte
de esa? De una consulta interpartidista.
Consulta interpartidista,
Carlos,
correcto.
Carlos, primero yo creo que Bogotá, en estas elecciones tan importantes de la ciudad de Bogotá, Carlos, no podemos repetir los errores del pasado. Date cuenta lo que significó llegar divididos a la segunda vuelta presidencial, el voto en blanco de unos, en fin. Gustavo Petro hubiera podido ser el presidente de Colombia y no estaríamos viviendo esta pesadilla de estos primeros meses de gobierno de Iván Duque. Excúsenme, pero así lo siento. Uh-huh. Están a punto de meternos en una confrontación o atizar una confrontación civil en Venezuela. Yo no puedo conectar con eso. Entonces perdimos la oportunidad de tener un hombre en la presidencia como Gustavo Petro, con aires nuevos, con una visión renovada de Colombia y de América Latina. No podemos repetir lo mismo en la ciudad de Bogotá. Entonces mi llamado es, si yo levanto la bandera de la unidad, de que lleguemos todos a una consulta interpartidista en donde estemos los verdes, donde esté el candidato del Polo, donde esté el candidato de Maíz, donde esté el candidato de la Colombia Humana, y entre todos de esa consulta interpartidista, un llamado a la unidad de la ciudad de Bogotá, y que de ahí se elija el mejor candidato del sector progresista, del campo alternativo de la ciudad de Bogotá, para llegar todos unidos con un líder a gobernar Bogotá, y sobre todo que nos dé gobernabilidad en la ciudad. Lo que no puede pasar,
sí,
lo que no tendría presentación, sí, excúsame Carlos, sí, lo que no tendría ningún tipo de presentación es que alguien vetara a otro candidato en la consulta interpartidista.
Y ese último punto es porque hay posibilidades que eso ocurriera, lo ha empezado a olfatear.
No, uno no puede repetir los fracasos del pasado. Y lamentablemente en Colombia, el filósofo de otra parte, Fernán González, antioqueño, tenía una frase que a mí se me grabó hace mucho tiempo. Colombia hace de la falta de memoria una virtud. Entonces pareciera...
Somos de memoria muy débil.
Sí, y pareciera que algunos quisieran repetir ese fracaso de la presidencial en Bogotá, imponiendo vetos, imponiendo, sí, que solamente, o creyeran que solamente un candidato de una colectividad puede salir adelante.
Es el valedero y puede salir adelante.
Correcto.
Y eso sí que se necesita, porque del otro lado están caminando por ese mismo sendero, de los sectores de centro hacia la derecha, pareciera que están buscando también consolidar un candidato, pues a la luz de ellos, fuerte, que pueda eventualmente enfrentar al que surja del otro lado, ¿no?
Los defensores del proyecto Peñalosa, y yo lo quiero decir también con todas sus tildes, Carlos, los mayores defensores del proyecto Peñalosa es el uribismo en la ciudad de Bogotá. Por eso yo les decía, con respeto a mis colegas Diego Molano y Ángela Garzón, que en Bogotá eran santistas, en lo nacional eran antisantos, pero en Bogotá eran santistas porque el presidente Juan Manuel Santos era el mayor aliado también del proyecto peñalosista para la ciudad. Aquí estamos hablando nuevamente del choque de dos modelos de ciudad. El modelo uribista peñalosista, un modelo que quiere pavimentar la Reserva Van der Hamen, que quiere sacar adelante un negocio, porque no, para mí no es un proyecto de movilidad viable, es un negocio, el proyecto Metro Elevado, y no tienen para nada en su radar el proyecto de una ciudad densa, compacta y sostenible como es en el que creemos los progresistas.
Un bogotano más que le pregunta a Holman Morris a esta hora, escuchemos.
Buenas tardes, concejal Holman Morris. Mi pregunta está relacionada con la Reserva Van der Hamen. Yo quisiera saber usted qué opina de la intervención y del plan que está por ejecutarse, y usted qué opina al respecto.
¿Cómo es el nombre del joven?
Ese sí no lo tomé.
Bueno, al joven...
No lo dijo.
Bueno, entonces, me preguntan sobre la Reserva Tomás Van der Hamen. Holman Morris, opositor a Peñalosa, candidato progresista. Somos la gente de Petro. Le quiere decir a los bogotanos claramente, en mi alcaldía, la reserva Tomás Van der Hamen se convierte en el bosque urbano más importante de América Latina. ¿Cuál es el sueño? Y permítame...
Perdón, pero antes de que hable del sueño, y no use mucho el sueño, que es que aquí tenemos un alcalde que le gusta mucho soñar y ver las cosas todas muy lindas. Mire, usted para hacer ese bosque del cual habla, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a comprar los predios particulares? ¿Cómo es la estrategia para hacer eso realidad?
Vale. Eso no es un imposible, digamos. Ya Gustavo Petro en la salida de la Bogotá Humana había dejado unas partidas en el acueducto para comprar terrenos y convertir y hacer realidad la reserva Tomás Van der Hamen, algo así de más de 1.600 hectáreas, estamos hablando, sí, sí, en el eje norte de la ciudad de Bogotá. Pero, bogotanos, entonces, Holman Morris existen
con recursos del distrito.
Con recursos del distrito, compra esos terrenos y convierte...
Que algunos dicen que incluso no son tan costosos como dicen por el carácter rural que tienen, ¿no?
No son tan costosos porque en su momento se le había determinado un uso solamente de reserva a esos terrenos, a esos predios. Lo que pretende hacer la administración de Enrique Peñalosa, lo que pretende hacer primero es lo que se conoce coloquialmente como un volteo de tierras. Porque si usted cambia el uso del suelo con el POT que pretenden traer al Consejo en esta gestión, en este nuevo periodo, pues está haciendo un volteo de tierras, le va a cambiar el uso del suelo a los terrenos de la Reserva Tomás Van der Hamen. Pero aquí hay una concepción de fondo, Carlos, que es a lo que invito a los bogotanos, es lo siguiente, el concepto de modelo de ciudad. Es decir, las ciudades hoy en el mundo, afanosamente, las ciudades del primer mundo, y yo quiero convertir a Bogotá en una ciudad del primer mundo, las tenemos que llevar a ser ciudades densas, compactas y sostenibles, que no segregan y que luchan contra el cambio climático. Un pilar de eso se llama conservar, proteger y convertir a la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen en el bosque urbano más grande de América Latina. ¿Cómo lo hacemos? Comprando los predios. Pero aquí viene, y permítame soñar, un sueño bonito.
Ah, ese sueño bonito, bueno.
Entonces, pero yo sí lo voy a hacer realidad.
O sea, ¿no se cae en sueño?
No. Nosotros sí lo vamos a hacer realidad. Y es fácil, además, Carlos, que es lo siguiente. Los niños de nuestras escuelas públicas, de nuestros colegios públicos, van a ser los grandes sembradores de aproximadamente 1.5 millones, casi 2 millones de árboles que necesita urgentemente Bogotá y que necesitamos cultivar y sembrar en la Reserva Tomás Van der Hamen. Yo le propongo a los bogotanos, a nuestros niños, a los padres de las próximas generaciones de bogotanos, que de mes en mes vamos a salir en caravanas de esos colegios públicos a ir a sembrar los árboles con los nombres de sus niños, de sus niñas, en esa reserva. Y allí vamos a iniciar un proyecto cultural en la ciudad de Bogotá de las nuevas generaciones de bogotanos que van a ser conscientes que Bogotá tiene que convertirse en la capital de América Latina que empieza a combatir la amenaza más grande de la humanidad que se llama cambio climático.
Usted habló de árboles y yo no puedo sustraerme a preguntarle sobre el tema que también es de momento en la ciudad y es lo que está ocurriendo con... lo que dice Peñalosa, que es tumbar árboles, pero sembrar muchos más de los que tumba. Y lo que piensan otros, que es que realmente sí estamos en un arboricidio bastante grave en la ciudad de Bogotá, y sobre todo en sectores donde pareciera, aquí me lo decía alguno, que donde Peñalosa identifica algo de verde, le causa un poquito de erisipela, inmediatamente va a volver allá a endurecer esos terrenos con canchas sintéticas y cosas de ese tipo, que en algunos lugares se necesitará, sin duda alguna, pero que en otros no. ¿Usted qué plantea frente al tema de cómo hacer que esta ciudad realmente sí pueda elevar esa media de lo que hasta el momento es un déficit gigantesco de árboles por habitante?
No es que Peñalosa no soporte el verde. Peñalosa está en lo que está, en negocios. Y el talar árboles indiscriminadamente, o como prefiere llamarlo la personería de Bogotá, arboricidio, eso es un negocio. Alguien está haciendo un negocio con la tala de árboles. Y eso lo tendremos que descubrir. Y le he dicho a la personería, Yo fui uno de los impulsores de ese informe de la personería que le dice a Bogotá el arboricidio, la tala de árboles en la ciudad de Bogotá, en la administración de Enrique Peñalosa, se hace sin estudios. Se hace a la guachapanda, como dicen en la calle.
A mí lo que me preocupa es que todo lo que usted plantea de Peñalosa es que no hace estudios para nada.
No, no, ni él tampoco tenía estudios. Es decir, por eso, digamos, esas obras ambiciosas que un alcalde proyecta tienen que ser con estudios. Por eso, Carlos, por eso cuando nosotros tomamos el metro subterráneo tenía 4-6 años de estudios. Nos lo entregaron en fase de factibilidad en la Bogotá Humana. Nosotros, en lo que quedaba de la administración, terminamos estudios de ingeniería básica avanzada, 8 años de estudios. Por eso es una mentira grandísima que le digan a Bogotá que los estudios de factibilidad de este metro elevado se hicieron en 5 meses. A propósito, volviendo al tema de los árboles, nosotros convertimos el Jardín Botánico, nosotros lo dejamos como un centro científico y cultural Jardín Botánico de Bogotá. Aquí lo convirtieron en un vulgar aserrío.
¿Para tumbar árboles?
Sí, para tumbar, eso le costa a Bogotá.
Mire, se me que termina el tiempo, me quedan 7 minutos y no quiero dejar por fuera algunos temitas urgentes, entonces acudo a usted que es periodista igualmente a su capacidad de síntesis. Uno, también es de coyuntura en estos días los operativos de esta administración en espacio público. ¿Qué se hace en esa que pareciera que algunos intentan mostrar como un combate, un enfrentamiento, un versus entre quienes quieren un espacio público que dicen que es de todos y quienes por razones sociales y por la misma ciudad que no genera oportunidades tienen que irse a la calle buscando el sustento ocupando ese espacio público?
Ahí chocan dos derechos, el derecho al espacio público y el derecho al trabajo, pero también la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha dicho que la gente, en este caso los bogotanos, tienen derecho a un mínimo vital para vivir. Tienen derecho a un mínimo vital para vivir y esos vendedores informales en su gran mayoría están buscando ese derecho mínimo vital para vivir, que está por el orden de menos del salario mínimo. Es decir, para vivir a secas. Entonces, ¿qué ha generado Peñalosa con estas medidas? Entre otras, usted sabe que el Producto Interno Bruto de Bogotá ha perdido 2 puntos, casi 3 puntos en la administración de Enrique Peñalosa. Es decir, y ha crecido la pobreza multidimensional, ha crecido el número de desempleados. Si usted le clava a la gente que nos está escuchando en este momento, le quita los subsidios de Transmilenio, le sube 4 veces la tarifa de Transmilenio, los persigue en sus ventas informales, le quita subsidios, usted está creando una bomba de tiempo en la ciudad de Bogotá. Bogotá, por eso, pierde 2 puntos en el Producto Interno Bruto, decrece, incrementa el número de desempleados, es una bomba social, como en su momento lo advertí.
Pero que usted caje sentado en el edificio en Líbano con los vendedores ambulantes entonces.
No, primero, nosotros lo que hemos dicho, nosotros fortalecemos el IDEPAC, digamos, fortalecemos...
Lo primero es saber cuántos son, porque no hay en Bogotá, no sabemos cuántos vendedores ambulantes hay en la ciudad.
Fortalecemos el IPES, pero lo que nunca haría, Carlos, es decir que hay carteles de vendedores informales explotando a la gente en Bogotá.
¿Eso no existe?
No existe.
No existen mafias que se toman un espacio público, lo parcelan y luego empiezan a coger gente a cobrarle a 20.000, 30.000, 100.000 pesos por día.
Hasta el día de hoy, llevo 3 años pidiéndole a la Secretaría de Gobierno
pruebas del tema.
Porque no. es muy fácil lanzar aquí y decir, voy a perseguir las mafias del espacio público para salir a meterles mal a la gente. Con esa excusa, pero al final del día no aparecen los carteles. Que puede haber 1, 2, 3, pero no creo que haya.
O sea, casos aislados puede haber, pero no es la constante.
No es la constante. Y más bien, yo en lo que creo es en retomar la gran política social de la ciudad de Bogotá.
¿Y qué hacemos con los venezolanos a quienes queremos mucho mientras se define, y ojalá por una autodeterminación de ese pueblo, que es lo que éramos todos propender y no por agentes externos en ese país? Mientras se soluciona ese problema interno de Venezuela, están presentes en la ciudad, están presentes,
Carlos,
en Colombia.
Carlos, nosotros los progresistas somos, por definición, humanistas. Darles la mano y apoyarlos. Pero ojo, hago la siguiente advertencia. Si Colombia, si el gobierno de Iván Duque sigue atizando la guerra civil en Venezuela, en Bogotá y en Colombia vamos a tener una oleada de 1 millón, 2 millones, 3 millones de venezolanos que hoy no puede soportar Colombia. Ya la oleada de migración, producto de lo que está pasando el terrible gobierno de Maduro, ya hoy no lo tolera Colombia. Ahora, si usted atiza la guerra civil en Venezuela, ¿cuál es el negocio que pretende hacer el gobierno Duque ahí? Hombre, perdimos nuestro segundo socio comercial más importante, que era Venezuela. Todas las ventas que tenía en la industria colombiana se han perdido. Tenemos congestionadas las ciudades. Ahora, si usted atiza la guerra civil en Venezuela, va a ser un desastre para Colombia.
Sí. Estaba diciéndole a Germán que nos deje todos los últimos compromisos al cierre, porque no quiero perder aquí el curso de la charla con Holman Morris, de aprovechar estos minuticos, porque ya cae la espada de Damocles sobre mi nuca aquí con
el
esta tiempo, hora de radio.
El tirano más tiempo. El mundo, que es el tiempo.
Exactamente. Y dejamos una última preguntita que está ahí para que cierre, pero antes, seguridad, que es un tema que a ustedes los progresistas, pues claro, los ponen en una disyuntiva, que es más que disyuntiva, en cómo explicarle a un bogotano si van a privilegiar lo restrictivo frente a lo socializante, etcétera. ¿Cómo enfrentar unos niveles de inseguridad que sin duda son muy marcados en la ciudad de Bogotá?
En Bogotá ha bajado la tasa de homicidios, pero se ha subido el fleteo, digamos. Pero sobre todo, más que el fleteo, perdóname, el robo, el cosquilleo en Transmilenio. Nosotros los progresistas no tenemos esa discusión. Nosotros definimos la seguridad en una seguridad humana y en una seguridad técnica. Seguridad humana, la mejor política para contrarrestar inseguridad son verdaderas políticas sociales. Y en la seguridad técnica hoy estamos diciendo casas de la justicia en las diferentes localidades de Bogotá, acercar al ciudadano a la justicia. Una medida técnica importante, que es colocar cámaras de alta definición en las 134 estaciones de Transmilenio que hoy no hay, y por supuesto modificar la plataforma 123 que esté interconectada, bomberos, defensa civil, policía, Secretaría de Salud, para que el espacio de respuesta cada día sea más corto, como en una ciudad, insisto yo, como en una ciudad del primer mundo, como Londres o Nueva York.
Sí. Tres temitas rápidos. Uno, doña Juana, 37 años, le quiere extender la vida útil Peñalosa, tiene licencia hasta el 2022, entiendo, y uno lo que esperaría es que después de ese año se miren alternativas enteramente distintas para disponer casi 7.000 toneladas que producimos los bogotanos al día.
La extender la vida útil de doña Juana por 37 años es la mejor forma de decirle a Enrique, que nos dijo o nos notificó Enrique Peñalosa, que va en contravía de cualquier modelo de ciudad sostenible, densa y compacta en el mundo. Las ciudades densas, compactas y sostenibles ambientalmente en el mundo no extienden esos rellenos, sino hacen diferentes empresas de reciclaje en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
Voy con esta pregunta y cierro con algo que intencionalmente guardé para el final, porque me parece que aquí lo importante era venir a escuchar
propuestas. Esas son las matadoras.
No, porque la verdad que aquí nos interesan mucho planteamientos, propuestas. Habrá otros escenarios donde en el caso suyo tratarán otros temas, pero sí habrá que hacer una claridad importante y le ofreceré ese micrófono al cierre para que lo haga. A ver, este interrogante.
Concejal Holman Morris, buenas tardes. Me gustaría saber si en el caso de que usted no sea el siguiente alcalde de la administración de la alcaldía de Bogotá, ¿cuál otro candidato creería usted que sería idóneo para la alcaldía?
El candidato que gane la consulta interpartidista. Estaría dispuesto a cargarle la maleta a ese candidato.
Usted, así, va de frente con él. Si no gana usted, el que gane,
claro,
respaldo total, claro, y a trabajarle.
Claro, Bogotá tiene que ser la barrera de contención al proyecto uribista en Colombia. Tiene que ser la barrera de contención a quienes nos quieren meter nuevamente en nuevas guerras. Bogotá es capital de paz y de esperanza para Colombia.
A quienes me escribieron cosas en el Twitter cuando anunciamos su presencia y se fueron más por el lado personal, por lo que le ha rodeado a usted en estos últimos tiempos, ¿qué les dice respecto a lo que es la actualidad de esos temas que la opinión pública conoce suficientemente? ¿En qué estamos y cómo le está diciendo usted al bogotano, mire, esto lo estoy manejando así, estoy saliendo de este tema así, pero por favor escúchenme más lo que vine a decir hoy aquí?
No, gracias Carlos, por la pregunta. Que en política no se puede hacer política aprovechándose ni en el oportunismo político de un drama familiar. eso es muy bajo, y hay sectores, lamentablemente, pequeños sectores de la izquierda que están cayendo en eso. Eso me hace a mí pensar que, digamos, no son humanistas y que uno tiene el derecho a la defensa. Hoy tengo el respaldo político, se ha mantenido el respaldo político de Gustavo Petro, se ha mantenido el respaldo político del Movimiento Maíz, porque hay un derecho que también que uno tiene, el derecho a defenderse, el derecho a ser escuchado. Un momento triste, muy triste, donde también sacó la siguiente lección, y hay que decirlo con tranquilidad, Carlos. En Colombia tenemos que aprender a divorciarnos. En Colombia tenemos que aprender a tramitar el desamor. Ese es el punto.
En Colombia debemos aprender a tramitar el desamor. Bien. Holman Morris, gracias por haber estado aquí con nosotros. Se nos quedaron muchos temas, salud, educación, en fin. Bogotá es sin duda alguna pues toda una suerte de diálogo periodístico sobre muchísimos temas que en una hora no alcanzamos a tratar, pero creo que lo fundamental queda ahí. Y usted sigue en su trabajo entonces, ¿no?
Consejo,
paralelamente socializando sus ideas.
Opositor a Enrique Peñalosa, pero digamos una oposición con altura, con esperanza, con propuestas para la ciudad de Bogotá, precandidato a la alcaldía de Bogotá. Somos la gente de Petro, progresista y Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz.
Muy bien, pasó Holman Morris en Radio Red RCN, Bogotá MPM. Gracias a todos. Mañana, como es habitual, estaremos como todos los miércoles desde el Instituto Nacional de Cancerología, haciendo un alto en los temas de Bogotá, para enfrascarnos en una labor que nos encomendó el Instituto. Labor en radio comercial, radio masiva, de promoción y prevención alrededor del cáncer. Eso nos ocupa siempre los miércoles. Y el jueves retornamos a la vida de la ciudad. Muy amable por estar aquí.
Oh, gracias, Carlos.
Y a ustedes mañana a las 12 los espero. Gracias, buenas tardes.
Radio Red RCN. Bogotá, AMPM Radio.